Ellos estudiaron, investigaron y son los flamantes egresados de nuestra facultad. En la Hora Tecnológica recibimos a los nuevos ingenieros.
Y en la Hora Tecnológica seguimos conociendo egresados de nuestra facultad que han presentado su proyecto final, obviamente de forma virtual, por la situación sanitaria que estamos atravesando. Cristian Caliboda lo presentó también a través de una plataforma virtual para recibirse como ingeniero electrónico. Su trabajo es de una balanza electrónica que se adapta a personas con discapacidad. El flamante ingeniero tiene 33 años, nació y vive actualmente en Villahuay, y primero tenemos que decirle felicitaciones. Hola Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Maricel, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para todos tus radios oyentes. Así es, estoy en Villahuay trabajando y me recibí la semana pasada.
Bueno, raro esto de recibirte a través de Zoom.
Un poco raro, sí. Bueno, en los tiempos que estamos pasando no tanto, pero cambia un poco siempre la idealización que tenía uno de llegar en este momento a hacerlo de esta forma, pero para nada menosprecia, digamos, el hecho de que estamos obteniendo el título.
Claro que sí. Bueno, contanos acerca de este proyecto, de este trabajo final, que, bueno, me han dicho que está muy bueno. La primera pregunta es, ¿cómo llegó a vos esta idea, no?, de hacer una balanza comercial adaptada para personas con discapacidad.
Básicamente empezó por una propuesta. O sea, mi señora trabaja en una escuela de educación especial acá en Villahuay. Ella es profesora de educación especial y ella justamente está en este taller de formación laboral con orientación a panadería. Uh-huh. Y entonces siempre le comentaba, y me acuerdo alguna vez compartiendo algún mate seguro, le digo, tengo que buscar un proyecto, le digo, y me interesa tu área, le digo, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué te falta a vos en tu taller para que podamos, o sea, darle una solución, adaptar algo? Me decía, mira, me dice, yo siempre tengo el mismo problema en el tema de el manejo de una balanza, porque tenemos nuestras sobadoras de masa, nuestros hornos, todo lo que se encuentra obviamente en una panadería. Uh-huh. Pero siempre tenemos el problema en la balanza. Ahí yo los tengo que estar guiando, muchas veces a los chicos yo ya le hago el peso de todas las materias primas, de los productos, y ellos simplemente después lo van añadiendo a la receta a eso.
Claro.
Y bueno, y ahí empezó un poco todo, empezamos a profundizar. Me dice, vos tenés que pensar, digamos, que esto es una cuestión de formación laboral. O sea, mis alumnos el día de mañana tienen que tener una posibilidad laboral, una inserción laboral. Bien, entonces, el problema que yo tengo hoy, de esta cuestión de la asistencia, lo van a trasladar al lugar donde ellos vayan a trabajar. Uh-huh. Entonces de ahí empezó. Digo, bueno, a ver, vamos a empezar un poquito, o sea, cómo es más o menos los alumnos que asisten a tu taller, qué discapacidades tienen, porque hay multidiscapacidad en una escuela de este tipo, y más o menos fuimos viendo en cuál nos podríamos centrar y en cuál le podríamos llegar a dar una adaptación en este tipo. Entonces, desde ahí comenzamos a ir viendo, le digo, mirá, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Me gustaría tener el braille, y me decía así, y después, bueno, con otra docente también, compañera de ella, me dio una gran ayuda con el tema del braille. Uh-huh. Pues, totalmente escapa de lo que manejo en la carrera, así que me pudo hacer muchas traducciones, digamos, de lo que después se implementó sobre el teclado. Uh-huh. Y de ahí le dimos un complemento más, para que sea mucho más sencilla su adaptación. Uh-huh. Y darle flexibilidad.
Y lo pensaste para, vos me decías, hay multidiscapacidades. Ajá. ¿Cuáles son ellas y cómo lo fuiste adaptando a esas distintas discapacidades?
Claro, por ejemplo, ellos ahí en el taller tienen personas con discapacidad intelectual, uh-huh, auditiva y visual, sí, básicamente. Después hay otros, como por ejemplo, ya del estilo motriz, que eso sí ya escapaba mucho más de esto, es más, ellos lo manejan de una forma distinta. Uh-huh. Pero bueno, nos centramos en esas tres, y de ahí fuimos viendo, bueno, en la parte visual, obviamente que jugaba un papel importante el sistema en braille. Uh-huh. Ya partimos de la base de que los chicos cuando lo usan lo tienen que manejar, en mayor o menor medida, pero lo deben manejar. Y de ahí se fue, primero colocando todo lo que es manejo, o sea, la parte mecánica, es decir, los botones en este caso, todo en braille, y después se dio asistencia por voz. O sea, la balanza va asistiendo al usuario por voz en una forma. Le va diciendo con palabras si tiene que agregar más material, si tiene que quitar más material, o si llegó al peso que él desea. Uh-huh. Y porque en sí lo que se cambió en la balanza fue la lógica, digamos, del uso normal. Nosotros estamos acostumbrados a ir a un negocio y el comerciante ingresa un precio y determinada la cantidad de un producto que queremos llevar nos va a dar un precio, ¿verdad? Así es en todos lados. Bueno, en esta balanza lo que se ingresa es un peso en vez de un precio. Uh-huh. Con ese dato es cuando empieza la asistencia que el usuario puede activar de acuerdo a lo que necesite, activar las tres funciones que son por vibración también, para una persona que tenga problemas de audición. Uh-huh. Tiene un área en la que la balanza va vibrando y le va indicando o asistiendo de la misma forma como la parte con voz. O sea, uh-huh, todas las vibraciones o mensajes que se den en la balanza están codificados. ¿Bien?
Sí.
Y por otro lado, la otra asistencia o el otro tipo de asistencia es de forma visual con un búmetro que le va indicando qué tan lejos o cerca está del peso deseado que quiere el usuario, ¿verdad? Uh-huh. Así que tenemos esas tres asistencias, por así decirlo, que se pueden activar todas juntas, se pueden desactivar todas, quedando una balanza normal, o sea, sin ningún tipo de asistencia, o directamente va eligiendo la que más necesita.
¿Cuál es el peso mínimo y máximo de esta balanza y si partiste de una balanza ya comercial y la adaptaste o la hiciste de cero?
Empecé directamente con una balanza comercial. Ajá. Una balanza que me llegó a las manos, que no andaba. Yo básicamente lo que necesitaba era la carcasa, toda la parte exterior, digamos. Por suerte en esta estaba sana. Y después todo lo que tenía dentro se retiró, se hizo de vuelta de cero, se diseñó, se estudió y se diseñó, y su peso mínimo, según una balanza que la verdad que no tiene toda la calidad, porque es una balanza que encontramos en cualquier casa para ir pesando cosas acá, pero tuve un error más o menos de un gramo, y podía estar pesando 2 gramos, por así decirlo, sin error.
Es digital,
se logró una buena...
Sí.
Se logró bastante precisión, y tuvimos un peso máximo estimado por el fabricante de la celda de carga de 31 kilos. Y bueno, a modo de prueba, lo puse a mi hijo de 14 kilos y medio arriba, lo paré y repito, y no sufrió daño. Así que anda, hasta ahí doy fe de que llegue.
Cristian, y obviamente, bueno, después, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer todo este trabajo?
Y todo este trabajo me llevó básicamente todo este año. Uh-huh. Pero bueno, sí, tenía el tema de que le podía dedicar muy pocas horas al proyecto.
Así que los chicos de la escuela no la pudieron probar todavía.
No, eso era una cuestión que yo el día que quería presentar el proyecto, el informe, quería que haya una foto de los chicos de este taller usándola. Así
Ay,
que...
qué lindo.
Probablemente eso después cuando se reabra todo, ya calculo que va a ser el año que viene, se lo voy a llevar y se lo voy a probar, a ver, porque seguro que eso va a ser una experiencia linda.
Claro.
Y seguro que algo va a encontrar para poder mejorar, modificar y seguir adaptándola en este caso, ¿no es cierto?
Vos sabés que siempre se dice que los ingenieros están para cambiarnos la vida, ¿no? Para traernos soluciones a todos los problemas que nosotros tenemos habitualmente. ¿Qué sentís? Porque para vos forma parte de tu trabajo, no sé si tomás dimensión, pero vos con esto le vas a estar facilitando una tarea que para ellos era muy complicada. Se la estás haciendo más fácil.
Lo estoy haciendo más fácil, eso siempre fue la idea, hacerlo lo más simple posible para que lo puedan usar, para que lo puedan, o sea, hacer lo que quieran con la balanza. Y sí, o sea, siéndote sincero hoy, creo que todavía no doy la dimensión de eso. Creo que justamente lo voy a poder tener el día que pueda estar con ellos cuando lo estén usando en el taller. Y la profesora me diga, sí, ahora es otra cosa y probablemente los chicos, si después pueden tener en un lugar de trabajo una balanza como esta, no van a necesitar de que una persona, una tercera persona lo esté asistiendo y ellos puedan realmente estar insertos en ese taller, en esa panadería, y que no tengan que ser relegados a tareas más sencillas, digamos, por esa dificultad. O sea, creo que eso
Sí.
sería como englobar todo ya y ahí ya cerramos todo y eso sería
Y que
lo que más me
ganen
gustaría.
claro, y que ganen independencia, ¿no? Que es una de las cuestiones más
Exactamente.
difíciles para una persona con discapacidad. ¿Son chicos, adolescentes, jóvenes?
Son básicamente todos adolescentes, sí. No llegan a la mayoría de edad. Y hay de todo un poco de edades. Desde los 12 años hasta los 17. O sea, está bastante repartido.
La verdad que bueno, en esto tenés que también agradecerle a tu mujer que te dio una mano para la idea, porque por ahí la idea es lo más complicado para un proyecto final.
Tal cual, sí, porque ya había pasado por un proyecto y después, bueno, se empezó a complicar porque necesitaba traer muchas cosas del exterior, entonces lo terminé descartando y siempre quise hacer algo más sencillo y que sea, o sea, sea útil, digamos, más que nada. Creo que en los proyectos anteriores también me había dedicado siempre a la parte de educación, pero en este fue algo más llenadero, me parece.
Más inclusión, educación e inclusión también.
Exactamente.
Cristian, ¿y todos los componentes los pudiste conseguir aquí en la Argentina? ¿Tuviste que importar algo?
No, no, todo lo conseguí acá, por suerte. No son elementos complejos. Eso es una ventaja que tiene el dispositivo, que no tiene algo que no se pueda llegar a conseguir. Se puede seguir mejorando con cosas que se pueden conseguir acá. Y lo mejor es que lo podemos hacer, o sea, ante una falla se puede reemplazar fácilmente, con un costo bajo y sin mucha, que lleve mucho tiempo, digamos, en su reparación.
¿Es fácil de transportar?
Es una balanza normal, o sea, como la que podemos ver en cualquier comercio, así que mientras se tengan los cuidados que se tienen con eso, se lo puede llevar para cualquier lado. No tiene dimensiones mayores a la que podemos encontrar en cualquier mostrador de un comercio.
Y Cristian, bueno, vos sos de Nogoyá, ¿cómo fue decidir la carrera? ¿Sabías desde un primer momento que te gustaba la ingeniería electrónica o cómo lo fuiste descubriendo?
Sí, yo cuando terminé acá en la escuela técnica de acá de Villa Guay, también dije, o sea, sabía que iba a estudiar una ingeniería, por ahí estaba entre dos o tres. Y la que me llamó siempre la atención en un principio fue por otra cuestión que era el tema audio, pero después cuando fui conociendo me llevó más para el lado de control, que fue algo que siempre me gustó, y terminé con la parte de telecomunicaciones también, o sea, creo que hice todo el espectro de la facultad en realidad, que me gustó mucho y hoy por hoy es lo que me está sirviendo y lo estoy implementando en mi trabajo actual, digamos, que es la parte de telecomunicaciones.
¿Qué tarea desarrollas?
Y hoy estoy en parte de planificación, ejecución de obras sobre una empresa que brinda servicios de internet y cable, digamos, de telecomunicaciones.
¿A Villa Guay o a otra
En
ciudad
Villahuay.
solamente?
En Villahuay. Por ahora aquí nomás.
¿Es una carrera multifacética? ¿Es una la ingeniería electrónica?
La ingeniería electrónica, Podemos decir que sí, porque la electrónica creo que es algo que está siempre en constante desarrollo. O sea, lo que vos aprendiste hoy o te da una idea, lo podés implementar en otra área, desde medicina, desde educación, como fue en este caso, telecomunicaciones, control. O sea, creo que no sé decirte en un área donde vos no lo puedas aplicar a la electrónica. Uh-huh.
¿Y te sorprendió algo de tu carrera? Porque viste que cuando uno comienza a estudiar, una cosa es lo que le cuentan o bueno, fijándose en el plan de estudio, y otra es lo que va descubriendo con el correr de los años.
Sí, tal cual. O sea, en su momento yo vine cuando empecé la carrera, empecé básicamente en blanco porque me gustaba, pero no sabía cómo iba a ser el transcurso. Creo que como todos. Uh-huh. Pero después sí, fui descubriendo la parte de control, que me gustó muchísimo, y la parte de telecomunicaciones que también tiene un gran desarrollo y siempre se está moviendo. Es un área que siempre está cambiando básicamente mes a mes. Y sí, no, o sea, con esta carrera es como que no sabes dónde no poder aplicarlo, como te dije anteriormente, y los beneficios que te puede dar en estas áreas.
Mirá si no ha cambiado telecomunicaciones, que cuando vos llegaste de Villaguay a estudiar a Paraná no estaba el WhatsApp. Difícil comunicarte con tu familia, ¿no? Con tus amigos.
No, por supuesto. Por supuesto. El teléfono cuando yo arranqué era algo que recién lo estaban empezando a tener todos, y se empezó a dar de una forma masiva hasta que llegamos al smartphone, que es algo que se puede usar. Es más de uno lo ha aprovechado al smartphone como rata de laboratorio para hacer algún proyecto de electrónica también.
¿Te costó la adaptación, dejar tu ciudad, venir acá a Paraná, adaptarte a la vida universitaria?
No, la verdad que no. Creo que fue algo que también me replantearon siempre mis padres cuando me fui, es lo poco que me costó irme. Uh-huh. Siempre tuve las ganas de ir a estudiar una ingeniería, y cuando arranqué con ingeniería electrónica me gustó mucho. Pero no me costó estar en otra ciudad, en otras cosas, con otro movimiento. Enseguida, por suerte, siempre pude hacer de buenos amigos, que hasta el día de hoy los tengo, y me estuvieron acompañando la semana pasada con la presentación del proyecto. Así que la verdad que no tuve problema con eso.
¿Y la relación, bueno, entre ustedes, entre los estudiantes, te permitió compartir otras cosas más allá de lo que era el aula? No sé, ir a jugar un partido de fútbol juntos, compartir un fin de semana, hacer otras actividades.
Sí. Hace, cuando estaba allá todavía, tenía de un grupo de amigos, que éramos, en realidad éramos un grupo grande, pero teníamos un grupo que le gustaba jugar al fútbol, así que estaba jugando al fútbol. Después tenía otro grupo que le gustaba jugar al pádel, así que jugábamos al pádel. O sea, era multifacético, digamos, en ese sentido. Me di cuenta igual que no soy bueno para ninguno de los dos, pero bueno, eso ya es otro detalle aparte.
Bueno, pero esta cosa de que si uno se organiza, podés tener una vida, viste que siempre parece que el ingeniero es todo el día estudiando y no le queda tiempo para hacer un hobby o para hacer otra actividad, y no es así.
No, es una cuestión de organización, uno se tiene que ir organizando con sus tiempos, porque sí, te demanda, es una carrera que te demanda mucho tiempo. Uh-huh. Con su presentación de sus trabajos prácticos, no son materias sencillas, pero tampoco son imposibles, digamos. Pero si te organizás y cuando te sentás a estudiar lo haces, tranquilamente lo puedo llevar.
¿Y qué consejo? Porque viste, bueno, estamos terminando el año, hay muchos chicos que ya están pensando en seguir una ingeniería en 2021. ¿Qué consejos le das a esos ingresantes?
Y a los chicos que podrían estar entrando el año que viene, si van a estudiar ingeniería electrónica, o sea, saquen el jugo, porque es una carrera que tiene muchas cosas, o sea, muchas cosas. Hay algo que vos, como yo entré en un principio, por ejemplo, el tema del audio, que capaz que son muchos los que entraron por eso y después terminé con otras cosas. No es porque no se desarrolle el tema del audio, sino simplemente porque a medida que fui aprendiendo, que fui conociendo cosas, me di cuenta de que era mucho más interesante de otros temas que lo que me había llevado a mí en un principio. Es una carrera de ingeniería, no hay que sobrevalorarla para nada. Se van a tener que sentar a estudiar, eso sí. Por suerte el nivel de nuestra facultad es muy bueno, o sea, no hay nada que envidiarle a facultades de Buenos Aires. Tal vez no tendremos muchas cosas para implementar, pero dándose un poco de maña, por así decirlo, se pueden hacer grandes cosas. Y la verdad que es una carrera linda. Es una carrera linda, es muy llevadera. Ya te digo, es compleja, es difícil en algunas partes, pero es muy llevadera la carrera.
Y mirando para atrás, ahora que ya tenés el título, que ya te recibiste, ¿cambiarías algo de cómo fue el desarrollo de tu carrera? ¿Alguna cosa que hoy decís lo hubiera hecho de esta forma? Uno va aprendiendo también de los errores o de las cosas que no te salieron tan bien, quizás.
Siempre tuve un grupo de amigos que fuimos muy, muy de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Uh-huh. Por eso capaz que muchas veces nos llevó un poco mal la carrera. Pero después sería el consejo que le di recién a los ingresantes, me lo hubiese dado a mí, organizarme bien con los tiempos, no sobrevalorar la carrera, muchas cosas, y después creo que no, la verdad que no tengo nada para arrepentirme de la carrera, creo que las cosas se dieron como tenían que ser, y nada, o sea, básicamente creo que no tengo nada para arrepentirme de la carrera o cambiar.
Cristian, vos sabés que siempre la pregunta final que le hago a los egresados es, ¿a quién le agradeces?
Le agradezco principalmente a mi vieja, que fue la que hizo un esfuerzo grande. Mis viejos, uno es docente, mi madre es docente y mi padre tiene remis, o sea que ellos tuvieron que hacer mucho esfuerzo para mandar a un pibe a estudiar afuera. Uh-huh. Y después a mi señora por todo el aguante en esta última etapa en la que ya entre trabajo, familia, porque también tengo dos hijos, que también ellos me tuvieron que aprender de que el padre por ahí no podía estar para jugar, porque estaba estudiando justamente, así que, y hay muchísima gente que le tengo que agradecer, a mis amigos que me estuvieron ayudando hasta desde todo el desarrollo de la carrera, hasta los últimos días también que estuvimos por ahí intercambiando cosas, o prestándonos cosas todavía, herramientas, distintas cosas, y la verdad que principalmente serían a esos tres grupos.
Y después que presentaste el proyecto final, ¿cuál fue el mensaje que recibiste que más te gustó, que no lo esperabas, el que más te emocionó, el que te gustó haberlo recibido y te sorprendió?
Creo que fue justamente el del decano que me dijo en resumidas palabras que fue: esta es la parte linda de la ingeniería, en la que uno desarrolla un proyecto para poder implementarlo en la asistencia o en mejorarle la calidad de vida a otras personas, que más allá de que yo lo sabía, ya lo había puesto y desarrollado en mi informe, pero que te lo diga, creo que en este caso el decano, y te lo diga de esa forma, es como que sí, bueno, wow. Capaz que tiene razón.
Toma más dimensión, ¿no?
Tiene más dimensión, exactamente. Sí, sí, sí.
Bueno, y ya que vos estás agradeciendo, yo también tengo que agradecer porque esta nota fue posible gracias a la ayuda de la ingeniera Celina Bonino, que estuvo presente también ahí el día del proyecto final, ahí a través de la virtualidad. Así que nos gustó mucho conocer tu historia, Cristian. Yo creo que en la historia de cada uno de los egresados hay tantos otros ingresantes o alumnos que están cursando que se pueden sentir identificados, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones, lo mejor para tu futuro laboral y, bueno, estamos a la espera de cualquier novedad.
Buenísimo. Bueno, saludos para vos también, Marcel. Gracias por esta nota, por el espacio. Y Celina, si ya sabía, está haciendo fuerza, es una de las que estuvo hasta esto último también, junto con su novio Imanol, y siempre me estuvieron dando una mano.
Cristian Caliboda, pasando aquí por La Hora Tecnológica. Chau, chau.